Psicopatología del agresor. Introducción de la clase 6. La relación entre los trastornos mentales y el comportamiento delictivo es un tema de investigación y debate continuo en los campos de la psicología forense, la criminología y el derecho. En esta clase revisaremos, en primer lugar, un caso que describe la complejidad de esta relación. En segundo lugar, y con la finalidad de entender cómo son abordados los trastornos mentales en términos legales, trataremos acerca del trastorno mental transitorio y del trastorno mental permanente. A continuación, nos encontraremos con los trastornos afectivos del espectro de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos en los cuales se resume lo encontrado en investigaciones actuales acerca del nexo entre estos y el cometimiento de actos delictivos y lo que se requerirá en el ámbito forense. Finalmente, se detallarán los factores de riesgo que inciden en el cometimiento de delitos en personas con un diagnóstico de salud mental. Trastornos mentales y cometimiento de delitos. Generalmente, los trastornos mentales, especialmente los relacionados con la bipolaridad o la esquizofrenia, están asociados en el imaginario colectivo a condiciones que promueven el cometimiento de actos delictivos únicamente por las características acompañantes del diagnóstico. Especialmente en nuestro país, ¿cuánta probabilidad de obtener un contrato laboral tiene una persona que ha sido diagnosticada con una de estas alteraciones? Casi nula, ¿verdad? Esto se debe a que se les considera un peligro. No existe una adecuada sensibilización sobre los tratamientos, ni conocemos la evidencia científica que demuestra que, con un seguimiento tanto psicoterapéutico como farmacológico adecuado, además de redes de apoyo sólidas, estas personas pueden ser funcionales y gozar plenamente de sus derechos, especialmente el derecho a un trabajo digno. Para abordar este tema y comprender su complejidad, revisemos el caso del intento de asesinato al presidente Ronald Reagan, perpetrado por John Hinckley Jr. en 1981, quien, impulsado por una obsesión e influenciado por pensamientos delirantes, intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos con el objetivo de impresionar a la actriz Jodie Foster. Este caso destaca varios aspectos claves de la relación entre los trastornos mentales y la conducta delictiva. En primer lugar, demuestra cómo los trastornos no tratados o tratados de forma inadecuada pueden conducir a comportamientos delictivos graves, ya que los delirios y la obsesión de Hinckley influyeron directamente en la decisión de atentar contra la vida del presidente. En el juicio, Hinckley fue declarado no culpable por razón de enfermedad mental, un veredicto que generó un debate significativo y condujo a cambios en el uso de esta defensa legal en Estados Unidos. Trastorno mental transitorio y trastorno mental permanente. Se conoce el trastorno mental como un proceso psíquico complejo que afecta la funcionalidad del cerebro de manera permanente o transitoria, influyendo directamente en la conducta humana y desencadenando un deterioro leve o grave en la salud mental de la persona. Este deterioro es consecuencia de factores biológicos, psicológicos y sociales. El derecho penal reconoce diferentes tipos de trastornos mentales con el objetivo de establecer cuándo se está en presencia de aquellos que suprimen o disminuyen las capacidades cognoscitiva y volitiva y que otorgan la condición de inimputabilidad a una persona que ha violado la ley. Estos trastornos se tipifican como transitorios o permanentes, también conocidos como absolutos. Los trastornos mentales permanentes. Los trastornos mentales permanentes son identificados como aquellas perturbaciones funcionales psíquicas que permanecen de manera continua en el tiempo. Como características comunes, generan pérdida de contacto con el mundo real por medio de delirios o alteraciones de percepción. Nacen y se desarrollan de una causa intrínseca del propio sujeto. Dentro de esta categoría, encontramos los trastornos relacionados a la psicosis y bipolaridad. Trastorno mental transitorio. El primer código penal moderno nace en España en el año de 1822. En 1932, por primera vez, se introdujo la denominación del trastorno mental transitorio gracias al aporte del psiquiatra José Sánchez Banús en el capítulo segundo de las circunstancias que eximen la responsabilidad criminal. En el artículo 8, numeral 1, nos dice: el enajenado y el que se halla en situación de trastorno mental transitorio, a no ser que éste haya sido buscado a propósito, deberán ser considerados inimputables. Del Espriella Carreño, 2014, los define como una perturbación en las funciones dependientes de la psiquis del sujeto que produce una alteración de duración breve en la capacidad cognitiva y volitiva y que se debe a una causa externa o interna con respecto al sujeto que la padece. El trastorno mental transitorio afecta a la capacidad cognitiva, volitiva y a los frenos inhibitorios. Los requisitos que se deben cumplir para que sea tratado como un trastorno mental transitorio son los siguientes. Tiene que ser de duración breve de recuperación total sin secuelas, de una causa inmediata y una causa externa. Este tipo de trastorno en la mente de la persona afectada va eliminando y anulando la potencia decisoria y sus libres determinaciones volitivas ante el choque psíquico originado por un agente exterior, cualquiera que sea su naturaleza. Dentro de esto encontramos el trastorno mental transitorio con base patológica, que se refiere a las características personales que no constituyen por sí solas una enfermedad mental, pero cuya base patológica provoca en la persona un quiebre entre mente y cuerpo. Esto se manifiesta en una acción-reacción inesperada que infringe las normas. Es de corta duración, no deja secuelas en la psique del sujeto y presenta mayor probabilidad de repetición. Tenemos el otro tipo, que es el trastorno mental transitorio sin base patológica, en donde la perturbación mental es una reacción vivencial frente a factores exógenos que deben impactar de forma enérgica y dominante en la psiquis para que la reacción del sujeto contravenga el ordenamiento penal. No presenta secuelas ni lesiones anatómicas antes del hecho, pero priva al individuo de toda capacidad de raciocinio, eliminando su potencia decisoria y sus libres determinaciones en un momento determinado. La probabilidad de repetición de esta alteración es reducida. El trastorno mental transitorio y permanente en el COIP. El trastorno mental, según el COIP, la persona que, al momento de cometer una infracción, no tenga la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o determinarse de conformidad con esta comprensión, debido al padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos, la o el juzgador dictará una medida de seguridad. La persona que, al momento de cometer la infracción, se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal. Encontramos que solo en el artículo 342, inciso B del COIP, se hace alusión de manera explícita al trastorno mental permanente y transitorio al enunciar lo siguiente. El trastorno mental, el adolescente que padezca trastorno mental permanente o transitorio y cometa una infracción, no será responsable penalmente, empero será juzgador competente el que dictará una medida de seguridad proporcional previo informe psiquiátrico de un profesional designado por el fiscal. La distinción entre trastornos mentales permanentes y transitorios resulta esencial tanto para la psicología y la psiquiatría como para el ámbito jurídico, especialmente en lo relacionado con la inimputabilidad o imputabilidad penal. Esta diferenciación se acentúa en la importancia de una evaluación psicológica forense rigurosa y del papel fundamental de los profesionales de la salud mental en la administración de justicia, procurando un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a la condición mental de las personas implicadas. Los trastornos afectivos y cometimiento de delitos. Los trastornos afectivos, también llamados del estado de ánimo, comprenden condiciones clínicas como la depresión mayor, el trastorno bipolar y sus diferentes manifestaciones clínicas. Aunque la mayoría de las personas con estos trastornos no cometen actos delictivos, incluso llegando a ser víctimas, existe una minoría que bajo determinadas circunstancias pueden llegar a cometer actos violentos. Para conocer más acerca de las características de estos trastornos, les invito a revisar el documento de profundización que se encuentra en el aula virtual en este apartado. En los contextos forenses se observa que existe una alteración acerca del juicio, una menor confianza en sí mismo, una excesiva dependencia de otros y un elevado nivel autopunitivo, en comparación con pacientes deprimidos sin ideación de muerte o suicidio. Estas condiciones pueden facilitar actos violentos tanto hacia uno mismo como hacia terceros, como en el caso del filicidio. Imaginemos a un padre o una madre atravesando una etapa de múltiples preocupaciones familiares, sociales, económicas o incluso de salud. Comienzan a sentirse completamente incapacitados y desesperanzados, percibiendo que la única solución es desaparecer de la faz de la tierra. Es en ese instante que se preguntan, ¿y mis hijos? Seguramente no podrán vivir sin mí. Y entonces arremeten contra ellos y contra su propia vida, bajo la creencia de que lo mejor que hacen es llevárselos con ellos por amor. Consideran que, como ellos no pueden vivir sin sus hijos, estos tampoco podrían vivir sin sus padres. Desde esta lógica de profundo amor y cuidado, estrechamente relacionada con los estados depresivos graves, concluyen que la mejor solución es también llevárselos en esta parte a la eternidad, ¿no es cierto?, a través del suicidio. La ideación suicida constituye uno de los factores de riesgo para llevar a cabo algún tipo de daño, especialmente hacia los seres más cercanos, convirtiéndose en un acto de suicidio ampliado, donde el agresor suele experimentar delirios de ruina, culpa o persecución. Este fenómeno también puede observarse en trastornos bipolares durante sus fases depresivas severas. Cuando hablamos del trastorno bipolar, nos referimos a una psicopatología caracterizada por una oscilación del estado del ánimo, que va desde un estado depresivo hasta un estado de euforia intensa, alcanzando incluso fases maníacas con o sin sintomatología psicótica, lo cual puede conllevar a conductas que infringen la norma legal. El trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2 por sí mismo no supone necesariamente un riesgo de peligrosidad personal o social. No obstante, se encuentra clasificado dentro de los trastornos mentales graves, por lo que los administradores de justicia, una vez demostrado que un delito fue cometido bajo el influjo nocivo de dicho trastorno, deberá considerarlo como una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. A continuación se detalla el riesgo de peligrosidad social y personal asociado a este trastorno, según Tifón Bernat en 2017. El riesgo de peligrosidad social se encuentra relacionado a lo siguiente. Mayor probabilidad de riesgo de peligrosidad social en la fase maníaca, presencia de sintomatología psicótica e intensidad en cuanto a la gravedad del trastorno, presencia de rasgos de personalidad antisocial o trastornos de personalidad correlacionado al tipo de comportamiento delictivo realizado, no adherencia al tratamiento psicofarmacológico y tiempo transcurrido de la no vinculación al seguimiento sanitario precisado. El riesgo de peligrosidad personal estaría relacionado con lo siguiente. Mayor probabilidad de riesgo de peligrosidad personal en fase depresiva, presencia de sintomatología psicótica e intensidad en cuanto a la gravedad del trastorno, no adherencia al tratamiento psicofarmacológico y tiempo transcurrido de la no vinculación al seguimiento sanitario precisado, valorar posible simulación de la fenomenología sintomatológica para consumar el acto suicida. La violencia no es inherente a los trastornos afectivos. Sin embargo, existen circunstancias clínicas, como la presencia de síntomas psicóticos, el aislamiento social, la falta de tratamiento o la falta de adherencia al mismo, la carencia de redes de apoyo o de recursos económicos, entre otros factores sociales que incrementan la probabilidad de que se cometan delitos. Psicosis y cometimiento de delitos. El espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos hacen referencia al grupo de trastornos mentales que se caracterizan por una marcada alteración del pensamiento, la percepción, las emociones, lo que conlleva a cambios en el comportamiento, los cuales, en algunos casos, pueden incluir el cometimiento de actos delictivos. Para conocer más acerca de las características de estos trastornos, les invito a revisar el documento de profundización correspondiente a esta clase que se encuentra en el aula virtual. El estudio de Wallace y otros en 2004, citado en Yee y otros 2020, relacionó las características de salud y los historiales legales en una región de Australia, encontrando una asociación significativa entre el diagnóstico de esquizofrenia y el riesgo a lo largo de la vida de cometer algún tipo de ofensa. Yee y otros en el 2020, en la revisión sistemática realizada, encontraron que más de 1 en 5 adultos con psicosis fueron reportados de haber estado envueltos en ofensas criminales que resultaron en contacto con el sistema de justicia, comparado a aproximadamente 1 en 10 de la población en general como grupo de control. Además, encontraron que el riesgo de cometer cualquier tipo de ofensa criminal fue de 2.65 veces mayor entre las personas diagnosticadas con psicosis, comparados con la población en general. Los estudios centrados en el homicidio reportan que el riesgo de cometer un homicidio es casi 20 veces mayor en personas con esquizofrenia que en la población en general, y posiblemente más alto en personas con psicosis en el primer episodio. El riesgo significativamente mayor de cometer cualquier tipo de delito entre quienes padecen psicosis podría explicarse por una sensibilidad aumentada, posiblemente relacionada con las anormalidades neurológicas propias de los trastornos psicóticos, como la esquizofrenia. Particularmente se han identificado alteraciones en la función del lóbulo frontal, lo que conlleva dificultades en la toma de decisiones, en la regulación del comportamiento y en las respuestas emocionales. A esto se le suma una posible mayor susceptibilidad a los efectos de sustancias desinhibidoras, lo cual incrementa el riesgo conductual. En el ámbito forense, se debe determinar lo siguiente. Si el delito fue cometido bajo síntomas psicóticos activos, si el sujeto comprendía la ilicitud de su acto y si existía una relación causal directa entre el trastorno y el delito. Todo esto con el fin de evaluar la posibilidad de inimputabilidad. en función de las normativas legales vigentes y a partir de una evaluación pericial precisa por parte de los expertos en salud mental. Como profesionales en formación de la psicología forense, es fundamental que abordemos el binomio psicosis y delito con el rigor científico, la sensibilidad ética y la responsabilidad social que amerita. Si bien existe una mayor prevalencia de conductas violentas en ciertos subgrupos de personas con trastornos psicóticos, la mayoría no comete delitos y estigmatizar esta población solo refuerza barreras al tratamiento y la integración social. Para conocer un caso real y el análisis jurídico forense en este ámbito, les invito a revisar el link que lo encontrarán en este apartado en el aula virtual. Además, para conocer acerca de la inimputabilidad por trastornos mentales en nuestro país, les invito a revisar el artículo científico que se encuentra en este mismo apartado en su aula virtual. Los factores de riesgo asociados a los trastornos mentales y el cometimiento de delitos. Como se ha precisado a lo largo de todas estas clases, somos seres biopsicosociales. Por lo tanto, los factores de riesgo estarán vinculados a estas tres grandes esferas. En lo biológico, al tener un diagnóstico clínico, ya constituye un factor de riesgo. A esto se suma el trastorno por el uso de sustancias, que afecta directamente al sistema nervioso central, a las funciones ejecutivas, al pensamiento y a las percepciones, sin dejar de lado los efectos fisiológicos asociados. Por ello, el consumo de sustancias es uno de los factores más estudiados y representa un riesgo relevante para el cometimiento de delitos. Tal como lo ha reportado en el estudio longitudinal realizado por Facel y otros en el 2009, en el que se encontró que los pacientes con esquizofrenia cometían al menos un delito violento en mayor proporción que la población general. Este riesgo se incrementaba cuando existía comorbilidad por abuso de sustancias, lo que suponía una mayor probabilidad de incurrir en conductas violentas en comparación con pacientes con esquizofrenia sin dicha comorbilidad. Si bien el género masculino es reconocido como el principal factor de riesgo para una ofensa violenta, la brecha del riesgo entre hombres y mujeres es menor en personas con un trastorno mental grave. En el plano psicológico, los trastornos de la personalidad, las actitudes antisociales, la agresión, la impulsividad y el bajo autocontrol contribuyen significativamente al cometimiento de delitos, más aún que el trastorno mental en sí. A estos factores se suman los traumas y adversidades vividas en la infancia, que pueden contribuir al desarrollo de conductas criminales en adultez. En el ámbito social, los factores de riesgo comúnmente asociados son la falta de recursos económicos y la falta de asistencia en términos sanitarios y sociales. A continuación, todos estos casos son expuestos desde los estudios científicos con evidencia empírica. Yi y otros en el 2011 señalan que las personas con psicosis son quienes cometen delitos menos graves, difieren de aquellos que cometen delitos más graves y violentos. El primer grupo tiende a parecerse más a los delincuentes de la población general sin psicosis, cuyas conductas están determinadas por factores criminógenos como la desventaja socioeconómica y el consumo de sustancias, más que por la influencia directa de los síntomas psicóticos agudos. Además, se observó que en los agresores con psicosis presentaban con frecuencia abandono del tratamiento, comorbilidad por consumo de sustancias y antecedentes penales. En la mayoría de los casos se reportó la presencia de síntomas positivos de la enfermedad como alucinaciones y delirios al momento de cometer el delito. Sin embargo, solo el 10% de los casos se determinó inimputabilidad. El riesgo de violencia en pacientes con esquizofrenia es más alto cuando existe consumo de sustancias, trastornos de la personalidad, historial de violencia, ideas paranoides, alucinaciones auditivas, impulsividad y contextos sociales adversos. El riesgo también aumenta cuando hay abandono del tratamiento o presencia de síntomas psicóticos positivos. Cuando la violencia se manifiesta, suele estar dirigida a personas del entorno familiar y ocurre en el hogar generalmente.